¿Sabéis que cuando un moderador de un debate, fundamentalmente, pasa inadvertido, significa que es cuando mejor ha hecho su trabajo? Y este tipo sabe hacer muy bien su trabajo. Bueno, sabe hacer muy bien varios trabajos. Pero ese, debo reconocer, que Manuel Campovidal es prácticamente único. Es decir, en España no se concibe un debate que no, pero vamos, debate de asociaciones de vecinos, si hace falta, ¿eh? que no lo organice y lo modere Manuel Campovidal, que ha escrito La cara oculta de los debates electorales. Querido Manuel,
¿qué tal? Buenos días. Me
alegro mucho de saludarte.
Don Carlos, muchas gracias por abrirme el micrófono y asustado, porque a ver qué me dices después de lo que le has dicho a María José. Estoy aquí mirando la puerta,
¿no? Oye, te puedo decir yo que he trabajado contigo, además, claro, y en varios sitios.
Sí, señor.
Siempre has mantenido, pues, la verdad, que yo alabo en ti el equilibrio de las cosas, ¿no? Claro, máximo equilibrio, que en un debate no se me ocurre otro. Es decir, ¿estás de acuerdo con que pasar inadvertido es una forma de éxito?
Bueno, yo lo pretendo, creo que el moderador es lo que tiene que hacer, pero tú sabes que en el periodismo hay otras escuelas, ¿no? Una vez me dijo Indro Montanelli, que tuve la oportunidad de entrevistarlo para la revista Triunfo, fíjate, si hace años, en Milán, le preguntaba yo por la gran periodista Oriana Fallaci, la gran entrevistadora, y ya sabes, con la mordacidad que tenía Indro Montanelli, me dijo: mire, Campo, para la Oriana el entrevistado es un pretexto. Entonces, bueno, aplicándoselo...
Qué bueno era Montanelli.
Qué bueno era Montanelli. Bueno, aplicándoselo a algunos colegas, pues tú sabes que hay alguno que cree que va allí y el protagonista es él. No, el que va a ser presidente del gobierno es el que está sentado a su derecha o a su izquierda, o al revés, uno de los dos. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es que haya el máximo... procurar que haya el máximo enfrentamiento positivo entre ellos, porque la ciudadanía lo que quiere es elegir ese día. Y como ha dicho Alan Schroeder, que es el tipo que sabe más de debates, ha investigado más en el mundo y ha tenido la amabilidad de hacerme el prólogo de este libro, él dice: esto no es un combate pugilístico, esto es una selección de personal. Y entonces el que está sentado allí elige si con su voto contrata a uno o al otro para dirigir, para presidir la empresa España S.A. o Cataluña S.A. o, como dirías tú, Sevilla S.A., lo que toque, ¿no?
Sí, sí. Despiertan un gran interés. Y te pregunto, ¿tienen influencia en los votantes?
Yo creo que sí. Tienen influencia en muchos ámbitos, además. Hay gente que confirma su voto, pues porque le acaba de convencer. Otro quizá queda desilusionado y cambia. Yo creo que favorece la participación, incluso hacia partidos que no están precisamente en ese cara a cara representados, ¿por qué no? Y luego hay otras cosas, ¿no? Si me permites, una vez, en esa una conversación que tuve, porque en el AVE, fíjate, con Mariano Rajoy, después del debate del año 2011 con Rubalcaba, él me decía: oye, ¿cómo eso de los debates? Pues estaba interesado ver mi parte, ¿no? Y dice: ¿tú quién crees que ganó? Y yo dije: pues yo creo que ganasteis los dos. Y él, haciendo broma, dice: hombre, tú, por ser equilibrado, eres capaz de que se dice los dos. Ganaría uno o el otro, pero no los dos. Digo: no, yo creo que ganaste los dos. Y a ver, explícate. Digo: mira, yo creo que tú ganaste liderazgo, porque todo el mundo decía: bueno, Rubalcaba es fantástico, lo arrasa, etcétera. Como no fue así, que más bien muchos pensaron que habéis estado hasta un poquito mejor, pero bueno, dejémoslo en empate, tanto me da, pues ganaste mucho. ¿Qué ganaste liderazgo? Dice: bueno, no está mal visto. ¿Y él qué ganó? Pues yo creo que él ganó mover su campaña, porque todos sabemos que prestó un gran servicio a su partido, porque llegó allí y aquello estaba muerto. Y sin embargo, después del debate, pues había más gente en los mítines y se animó. O sea que se pueden ganar y perder muchas cosas en un debate. Es muy arriesgado, desde luego.
¿El moderador de un debate recibe mucha presión?
Pues mira, recibe presión, pero tiene que saber antes de empezar que va a tener un IVA de crítica solo por estar allí sentado. El 21% de la gente ya va a estar en contra. ¿Por qué? Porque si pierde, por ejemplo, el de la derecha, pues todos los partidarios de la derecha dirán: ha sido culpa del árbitro. Y es igual, si pierde el de la izquierda, lo mismo. A veces el IVA está más grande, ¿no? Por otras circunstancias. Pero si uno no está dispuesto a soportar que va a tener un sector en contra garantizado, incluso antes de empezar, pues es mejor que no vaya, porque va a sufrir mucho, que duda cabe, ¿no?
Yo recuerdo uno de los días que más presión tú debiste tener, estaba yo contigo. Estábamos en Televisión Española. Tú ese día, aquella noche, entrevistabas a Alfonso Guerra.
Sí.
Y toda España era toda la España periodística.
Sí.
Era una presión permanente citando a Manuel Campo para que la entrevista era por otras cosas. Había venido Rochi de Brev.
Efectivamente.
Sí. Y
en punto y aparte, recuerdo que estabas tú allí.
Estaba allí.
Exactamente.
Y la presión era, pues, no sé, me acuerdo si era lo del hermano.
El hermano,
el,
sí.
El hermano, ¿no? Claro.
¿Le preguntará o no le preguntará por el hermano? Pues sí.
Tío, le hiciste la pregunta, ¿no? Yo creo que no tenías más remedio que pasar. Tú le dijiste, mire, señor Guerra, le he traído para otra cosa, pero como usted comprenderá esto, se lo tengo que preguntar.
Dijo, claro, es que eso no usted lo matan sus compañeros. Ya sabes que él le daba la vuelta a la situación con una habilidad realmente extraordinaria. Claro, yo comprendo que es usted, pues claro, está muerto y tal.
Sí, pero en fin, que aguantaste la presión.
Bueno, había que hacerlo, ¿no? Había que hacerlo.
Vayamos a la historia de los debates. ¿Cómo se origina el formato del debate?
Pues mira, en la radio. En la radio, porque cuando yo entré y tú y yo coincidimos en la SER,
hacía las coplas. Hombre, yo hacía las coplas y tú eras 25.
Claro, exacto. Pero cuando empecé a las 12, no a las 11, que era hora 25, de 12 a 12 y media había unas elecciones europeas, estaba en aquel momento Fraga de cabeza de lista de los populares y Fernando Morán, otro gran candidato que había sido ministro de Exteriores con los socialistas, uno con los populares, otro con los socialistas, les propuse un debate y ambos lo aceptaron enseguida. Pero Fraga, que era muy taxativo, y lo conoces, dijo, encantado, querido amigo, hacer un debate con usted y el señor Morán. Pero hay un problema. Su programa empieza a las 12 y a las 12 yo termino. Si encuentra la solución, me llama. Buenos días. Ahí, esto fue así. Ya sabes que las conversaciones con él duraban
30 segundos.
12 segundos, sí, no sé, a veces hasta menos. Entonces, bueno, ahí se empezaron a buscar fórmulas, cómo lo hacemos, ante notario, pero qué ridiculez, para que no digan que se ha manipulado, no sé qué. Del Cader fue generoso, dijo, nada, a las 7 abrimos el programa por la tarde, a las 19 horas, se da en directo y luego se repite. Pero hombre, a mí hacer en directo, no hacerlo en directo, acababa de empezar, y era un éxito si lo conseguíamos. Y los dos estábamos de acuerdo, pero Fraga no quería. Al final pensé una salida. Le llamé por teléfono a través de una persona, no había móviles, me dijo, llámelo mañana usted a las 7 a su casa. Ostras, a las 7 menos cuarto estaba yo duchado y con colonia, porque tienes 12 segundos, que es como un penalti con rebote. Así que de pronto, ya sabes que Fraga, lo conoces, Carlos, no, y lo digo con tu admiración, pero era así, cada uno tiene sus características, no dejaba terminar ni el nombre. Dígame, buenos días, soy Manuel Campo, esperaba su llamada, dígame. Mire, don Manuel, el debate es que me río también. Mire, el debate se puede hacer el día 22 de mayo. ¿Por qué dice usted eso? Digo, pues mire usted, porque he revisado bien la agenda de su partido y el día 22 de mayo usted está haciendo un mitin en Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual Fernando Morán y yo hablamos a las 12 desde la Gran Vía de Madrid y para usted son las 11. Me parece una excelente idea, ahí estaré, buenas noches. Buenos días, colgó el teléfono y lo hizo. Oye, Carlos, desde una unidad móvil de Radio Las Palmas que le mandaron allí sentado en la furgoneta, que poco glamour tenía aquello, pues así empezó el debate.
Fíjate.
¿Eh? Así empezó el primer debate, luego lo pasamos a la televisión. ¿Y por qué nace el debate así? Porque son tan buenos Fraga y Fernando Morán, tan cultos además, y tan tensos entre ellos, porque uno había sido embajador en Londres y el otro cónsul, que es que solo hablaron ellos, y yo vi aquello y dije, no digamos nada, en 30 segundos. Y es verdad que yo con las manos muevo los debates, y a veces eso no lo ve la gente. Pero Fernando Morán, que lo tenía allí, decía, venga, entre usted, adelante, no sé qué. Total, que cuando terminó me llamó mucha gente y dijo, oye, pero ha sido increíble. El programa lo han hecho ellos. Tú has dicho buenas noches y los has despedido. Bueno, pues así nació el formato.
El más delicado. Bueno, el primero fue el más novedoso, claro. Era el primero de la historia. Felipe González, José María Aznar, 24 de mayo del 93. Aquel combate, vamos a llamarlo así, teóricamente lo gana Aznar. Algunas malas lenguas decían que Felipe venía muy agotado de un viaje o tenía un problema físico de algún tipo que le tenía con mucha tensión, ¿no?
Bueno, había tenido, sí, efectivamente, un incidente aéreo grave el día antes y por suerte lo superaron. Pero sí, hubo una despresurización súbita de la cabina. Tuvieron que volver planeando 20 minutos a la salida de Las Palmas de nuevo allí, esperar. Sí, él llegó enormemente cansado y yo me di cuenta y se lo pregunté a Rosa Conde, que estaba allí. Digo, oye, ¿este señor ha dormido? Dice, sí, bueno, ha hecho una siesta esta tarde, se acostó, bueno, o sea, por lo que yo supe después, se acostaron muy de madrugada, ¿no? Pero en cualquier caso, más allá de ese impacto, que oye, hay gente que al día no hablan un mes, ¿eh? También las cosas como sean. Yo creo que él se confió de su capacidad dialéctica evidente y Aznar, sin embargo, entró mejor en el formato. Él es un opositor, prepara unas fichas. Yo ya lo veía allí, que manejaba muy bien las fichas, lo tenía preparado, y creo que compartimos todos, y Felipe González está de acuerdo. Mira, hace poco he podido hablar, por un lado con Felipe, con otro lado con José María Aznar, de aquellos debates, ¿no? Para unas grabaciones que hicimos, y ambos comparten pues que el primero lo ganó Aznar y el segundo lo ganó Felipe. Pero el problema, ese es el momento más duro, porque al final tuvimos, como sabes, que tuve que decidir yo quién cerraba, quién abría.
El minuto de oro, eso no se había pactado.
El minuto de oro, no, porque no llegaron a un acuerdo. Y fíjate que yo en mi libro saco un documento que me dio, y agradezco mucho a Chiqui Venegas, el pobre desaparecido, en el que hay un acta notarial, que los partidos hicieron por su cuenta, porque no se fiaban el uno del otro. Es increíble que para hacer un debate tengan que ir al notario. Pero lo hicieron todo, menos aquello que no estaban de acuerdo, que era el último minuto. Y ahí fue una tensión importante que yo, con franqueza, Carlos, tardé años en volverlo a ver. Primero porque me acordaba de él, casi podemos decir que me lo sabía de memoria. Pero es que me adelgazo cada vez que lo veo.
No. ¿Son duros los negociadores previos? Es decir, el que te manda el Partido Popular o el Partido Socialista para... Y supongo que entre ellos también hablarán, ¿no? Pues sí, Ana Mato, claro. Creo que era una. Tú sí. Cuentas de Ana Mato, es la persona con las que has negociado más debates, sí, posiblemente, ¿no?
Sí, luego ya con Óscar López, porque ha ido entrando más, Óscar López Águeda, ¿no? Del Partido Popular, pero sí, Ana Mato, porque ya estaba en el equipo de Aznar al principio, porque estuvo en el Zapatero Rajoy, era la coordinadora del partido, y luego además porque también estaba en los Zapateros, Rajoy, etcétera, y en Andalucía, en el caso de Arenas, pues yo negocié con ella también el debate. Bueno, hay que comprender que el entorno de los candidatos está nervioso, Carlos, porque los candidatos se juegan mucho. Uno va a ser presidente del gobierno y el otro va a pegar carteles 4 años si le dejan en su partido, que no siempre es así. Pero es que los de su entorno, del grupo del entorno de uno, salen unos cuantos ministros, y del otro lado pues salen los de la furgoneta y el cubo. Es que es muy complicado eso. Por lo tanto, ellos se juegan mucho, pero fíjate que casi toda la discusión va sobre temas, la altura de la mesa, si es que la hay, no sé qué de las sillas, la temperatura, que eso es una, son cosas que no influyen para nada al debate. Cuando el debate empieza, allí el guión no está escrito. Y una vez que les preguntamos, Olga Viza precisamente les preguntó, entre el primer debate Zapatero-Rejo y el de la semana siguiente, le preguntó, oye, a Pío García Escudero, ¿cuánto ha dicho el tuyo de improvisado? Dice, más del 40%. Y a ti, Pepe Blanco, lo mismo. Es decir, cuando empiezan tienen unas pautas, pero aquello realmente, ahí se la juegan, es un deporte político de alto riesgo.
¿Es más arriesgado el formato de debate norteamericano, por ejemplo?
No, es más el español. ¿Y por qué lo es más el español? Porque con la mínima intervención del moderador, cuando eso se produce, no tienen respiro, y lo reconoce Alan Schroeder. Están agotadísimos, porque yo le puedo decir a un señor, oiga, pero no ha respondido usted la pregunta. Claro que puedo decírselo, pero si se lo dice el de enfrente, es decir, su oponente, el candidato a la presidencia, es mucho más duro. Es decir, cuanto menos pases por el moderador, más duro es el debate. Perdona, Carlos.
¿Y influyó el debate? ¿Qué hicieron bien y qué hicieron mal Donald Trump y Hillary Clinton en los 3 debates que hicieron?
La verdad es que uno tiene la sensación que con Donald Trump se han roto todas las normas, y también la de los debates, porque puede haber pocas normas, pero él es un revienta normas, si se puede explicar así, porque de pronto, ¿quién se iba a esperar que dijera, allí tengo 3 señoras que he hecho venir de no sé dónde, que dicen que Bill Clinton, y Bill Clinton estaba allí en aquel plató, que dicen que Bill Clinton abusó de ellas, etcétera, etcétera, y la otra mujer diciendo que no, bueno, ya claro, lo dice porque es otra mujer? La verdad es que fueron unos debates muy como es él, de no atender a las posiciones. Pero bueno, fíjate que estamos en una época del mundo que decimos, no, esto no puede pasar. Pues pasa.
Pues pasa.
No va a ganar. No, está. No, el Brexit no llegará. Pues ahí lo tenemos. Ojo, ojo con los tiempos que estamos.
La cara oculta de los debates electorales en ARPA, que ARPA es la editora, que ha escrito Manuel Campo Vidal, les va a entretener y a informar notablemente este libro que ha escrito, el que lo podía escribir, claro, que es él. Querido Manuel, te mando un abrazo y un abrazo muy fuerte para casa también.
Igualmente, un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos.